8:15. Estamos ante un momento importantísimo, ya que ha vuelto. Ha regresado Nico Castro el Bueno aquí al estudio después de viajes, ya sea de algunos integrantes o del mismo, a Valdivia, y es renovado completamente con un ciclo educativo de catas de cervezas 2018, Lager, Ale, Lambic, según los meses, Sour, Davor, Danesa, Belga, Davor, Stout, cervezas de Chile, norteamericanas, según los meses va cambiando. Se podría decir el tipo,
sí. El tipo, sí.
¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo? Bienvenido. Gracias. Una vez más.
Sí. Gracias. Hoy mando saludos a Valdivia. Muy agradecido el cariño que 102.3. Me dieron. Fue una cata que duró casi 3 horas allá. Mucha gente con dispuesta y ganas de aprender. Y también vengo a presentar hoy día este ciclo educativo de catas de cerveza 2018, pensando en todo el año, pensando en gente que no sabe cerveza, pensando en gente que se quiere educar en relación a la cerveza, en las catas de cerveza que yo normalmente doy. Entonces, dos catas que yo normalmente doy al mes, una va a ser dividida en este ciclo educativo de catas más básico, y mes a mes vamos a ir viendo diferenciaciones, por ejemplo, de Lager, en marzo, abril de Ale, y así sucesivamente, escuelas danesas, escuela alemana, vamos a ver diferentes escuelas. Escuelas para seguir aprendiendo.
Para ir aprendiendo. Estamos en la época del Lager.
Estamos, sí, por eso. Traje lo que es febrero.
Ya.
Hablar de cervezas de tipo Lager.
Abriendo nuestro Facebook Live. Todos los comentarios serán leídos en vivo.
Sierra Nevada.
Sí, hoy día partimos más tempranito. No sé si reír o llorar, pero bueno, 25 de enero, hay relajo. Partamos por la historia y si quieres vamos. Vamos destapando alguna.
Destapamos la olla. Vamos con un poco de historia. Hay tres tipos de fermentaciones. Tenemos fermentación de baja fermentación, donde está la cerveza de tipo Lager, luego está la cerveza de tipo Ale, de alta fermentación, y luego tenemos las Lambic, de fermentación espontánea. Hoy día vamos a hablar solamente de Lager, traje 4 cervezas de tipo Lager, y va un poco en la historia. Lager se viene de Lagern. En alemán significa almacenamiento, donde estas se almacenaban en frío normalmente. La primera cerveza de frío data del año 1400 en Múnich, en Baviera, y era permitido estas cervezas hacerlas justamente en invierno, porque no había control de temperatura en ese tiempo. Supuesto. Se ponían las bodegas normalmente y para que pudieran ser consumidas en primavera, verano. Tengamos que entender que las cervezas Lager fermentan entre los 7 y los 14 grados de temperatura. Yeah. Y a baja en la parte inferior del batch. Yeah. Por eso se hablan de baja fermentación.
Eso te iba a preguntar.
¿Qué quiere decir? ¿Que es una cerveza que demora en hacerse o que no demora tanto?
También, el almacenamiento demora más tiempo, a diferencia de la cerveza de tipo Ale. Una cerveza de tipo Lager normalmente puede ser a 21 días o hasta 3 meses. Antiguamente se dejaba. Y aquí entra un poco la historia. Antiguamente se dejaba durante todo lo que es invierno, que eran 6 meses para que la cerveza pudiera decantar en frío. ¿Y esto qué hace? Que son cervezas más ligeras, más limpias y con más fácil tomabilidad.
Y al ser con menos consistencia que otras, que las negras, que son las que me gustan a mí, o la Russian Imperial Stout o alguna de esas,
de tipo de ellas.
¿Estas aguantan más en el refrigerador? ¿Uno las puede tener guardadas por más tiempo antes de que se desvanezcan?
No, al revés. De hecho, cervezas de tipo Lager, beber más fresco y directo, no mantener en guarda por nada. Al revés, se recomienda beber de inmediato.
Rápido.
De inmediato. De hecho, si vamos un poco en la historia, Alemania, había, ¿te acuerdas de...?
¿Podemos abrir alguna aquí para ir matizando?
Sí,
por fin. Davor se hace el gil, compadre, pero ahí está.
Siempre
listo.
Siempre listo.
Es un verdadero espartano, es un sniper de la cerveza.
Mira nomás, Davor. El abridor. Hay dos cosas también importantes aquí de destacar. Lo primero es que, ¿te acuerdas de Wenceslaus cuando hablé de que el tipo con el tema de los lúpulos, cuando hablamos un poco de la historia, de los ingredientes? En este caso había también un duque de Baviera, que el año 1553, él dijo que se prohíbe la elaboración de cervezas de tipo Lager en verano. Él prohibió para que pudiera tener esa guarda de muy buena forma. Prohibió entre San Miguel, que era el 29 de septiembre, y San Jorge, el 23 de abril, la prohibición de la cerveza en ese tiempo. Piensa lo que en esos tiempos significaba el tema de lo que es baja fermentación, sí. Lo que es provocar eso. Después hay otra fecha, para mí importante, 1841, que es Spaten, una cervecería alemana, que ellos empiezan a producir la primera Múnich, en Múnich, que precisamente es una cerveza que se da en marzo, que se llama Märzen. ¿Ya? Es una cerveza tipo lager que era para promocionar Oktoberfest, que de ahí viene Oktoberfest. Es un estilo de cerveza que se produce justamente en marzo para la festividad de Oktoberfest.
Elegí un mal día para dejar de tomar.
Sí, abrió, bueno.
Abrí, bueno, tenemos cuatro cervezas cuatro lager cervezas, acá, sí. Unas son chilenas.
Una chilena, que es Cross. Para mí el mejor exponente de cerveza de tipo lager, que tiene dos. Cross Maybock, traje Schlappelzeppel, dos, una Keller Beer y una Dunkel, que es una cerveza negra de tipo
pero
lager.
Eso es lo
y
que
una
Sierra
Nevada Pilsner.
Vamos a llegar a la negra, sí, que tanto sí le gusta a Davor. Pero, si es verdad, le gusta la Vicente, cerveza negra. Pero acabáis de decir que te gusta la cerveza negra, no estoy sí haciendo ningún disclosure. Pero esa es la pregunta, pero es que eso es lo que quería saber, que en el fondo yo siempre he relacionado lager con cervezas bien livianas, sí, y
amarilla,
bien, y amarilla.
O dorada, claro.
No, me impresiona que haya una negra.
Sí, sí, pensemos un poco, la gente relaciona lager con Pilsen al tiro. Sí. Pilsen es un estilo, dentro de varios estilos, dentro de la familia o la categorización de lager, al igual que él. Piensa, tenemos más de 130 estilos de cerveza, según el BJCP, que es el Beer Use Certificate Program de Estados Unidos. Y en base a esto, las lager, tenemos diferentes tipos de lager, como te decía, Oktoberfest, que es la celebración de Alemania, justamente, sí, de donde provienen estas clásicas lager. Es una cerveza tipo lager. Después tú tienes Kellerbier, tienes Dunkel, tienes que diferenciar German Pils con Czech Pils, con diferentes,
sí, la
variaciones.
Checa,
sí, las checas, tienes Vienna Lager, Dunkelbock, Doppelbock, Märzen.
Cuando hablan de Kellers, doppel, Maybock, triple, ¿qué son? ¿Tres?
En este caso, no.
Doble fermentación, triple, ¿qué es?
Es doble alcohol. Normalmente, bueno, si vamos aquí al tema de Alemania específicamente, hay una cerveza que se gana todo el terreno, que es la Doppelbock. Es la que nace en el año 1516 por la ley de pureza, que los monjes tenían que tomar esta cerveza solo por cuaresma, que era un alimento. De hecho, Alemania también se caracterizó mucho por saciar peste y saciar hambre a través de su cerveza.
O sea, no olvidemos, siempre hemos hablado acá de los monjes que desayunaban y almorzaban porque era un suplemento alimenticio. Así.
Sí.
Y la de trigo es bien alimenticia también.
También, sí, es un
oye,
cargado
Nico,
nutriente.
Y en cuanto a la graduación alcohólica, ¿cuánto es lo tolerable para una buena cerveza lager? Porque aquí estábamos viendo algunas medias fuertonas.
Sí, es importante dos
una,
cosas.
Porque esta es una cerveza refrescante.
Sí.
No es para que te golpee.
La temperatura importante de servicio, que va entre los 4 grados y los 7 grados.
Gracias, Davor.
Luego tenemos el alcohol, que va a depender de los estilos. Las más ligeras son las light beer. Luego van las pils, las clásicas, que van entre los 5 grados, los 6 grados. Luego vienen las Strong Lager Beer, que es una de ellas, la que traje, que es una Maybock.
Sí.
Que es
¿cuál?
Una cerveza,
la Cross.
La de Cross, la que
está probando. Tiene algo más caramelo, ¿no?
Y mucho aroma a pan. Sí.
Eso es bien característico de las Cross, ¿eh? Son todas medias
caramelizadas. Son cervezas con mucha tomabilidad.
Con mucho aroma.
Las que tienen, ellos tienen también una German Pils, una Bohemian. Cervezas con mucha tomabilidad.
Sí, aquí dice que la Maybock es de color cobrizo, el cual se caracteriza por una elevada graduación alcohólica, y se nota en la cerveza porque tiene un dejo ahí alcohólico fuerte.
Héctor Quiero, mandando saludos, quiero tomar cerveza, dice, tan temprano ya me dio sed con tanto brindis. Isaías Marchán también habla de que está cerrado algún sector del metro, ya lo hemos estado informando. Dani Blind, me dio sed. Andrea Horta Barca, yo solo tomo café negro hasta ahora. Saludos desde La Serena de Alejandro Carvajal, un abrazo para ti.
Saludos.
Sí, Nicolás Gacitúa también te manda salud. Marcelo Cornejo, María José Urrea también. ¿Qué tal, Davor? Pregunta María José.
Bien, te veo. Bien, todo bien. Nos estamos probando cuatro cervezas lager.
Bueno, hablemos de lo que ya acaban de probar. Es una Maybock. Maybock significa Bock de Mayo.
¿Ya?
Que también es una cerveza que se dejaba precisamente en invierno, estar en baja guarda, y para que esta pudiera ser celebrada en primavera, la llegada justamente de mayo, de primavera en Alemania. Bien. Alemania tiene una riqueza histórica también de lo que es su cerveza. Precisamente por eso. Por lo que es dejar cervezas en guarda, por el tiempo. Esto, para mí las cervezas lager, que son las que más tienen tomabilidad, sus características de hecho son eso, son tomabilidad, son que son muy ligeras, que son fáciles de entrar y tienen balance. Una vez hablamos también de su balance, por eso son las cervezas más consumidas del mundo. El balance entrega que tú te puedas tomar 2, 3, 4 o 5 cervezas.
¿Y en este tipo de cerveza, ¿qué es lo que tú recomiendas o cuáles son las mejores? ¿Las que vienen, las que son draft beer, un chop o en botella?
Sí, siempre siempre hablamos de tres variantes: lata, botella o barril.
El chop.
Para mí, el chop siempre, lo más fresco.
Sí, a mí
lo
también.
Más fresco, lo más,
pero,
sí.
El aito, pero la lata enfría muy bien la cerveza.
Sí, enfría muy bien la cerveza. Sí.
La lata antes era como mal vista, no, la lata.
y como que uno le tenía mucho cariño a la pero la cerveza en sí, porque el lado frío, enfriar la cerveza en lata, siento que se mantiene más y queda muy heladita, pero la cerveza no resiente la lata más que la botella.
No, hoy en día las latas, hay mucho mito sobre ello. Pues de hecho, tiene una capa protectora la lata, que tiene dos fines. Primero, que no le entre los rayos ultravioletas para que no se contamine o se vanezca también. Y segundo, esa capa protectora hace que no se metalice. Mucha gente cree que va a estar metalizada. Para cerveza fresca, siempre barril. Barril o lata, que es la lata, para mí es un mini barril. Y cerveza a veces de guarda o de beber, lo importante también que mantenga la cadena de frío. Es importante si estamos tomando en un bar o restaurante, si los barriles están en cámara de frío, si mantienen ese frío más ahora en verano, si no empiezan a perder sus propiedades, empiezan a oxidar y cuando, se empiezan a contaminar.
Cuando uno va a una chopería y ve la barra chopera,
¿sí?
¿Abajo está siendo enfriado o se mantiene en frío por naturaleza ese como cilindro en que viene la cerveza?
No, hay una máquina normalmente donde pasa, que son 20 metros, que es un serpentín, que es una cadena metálica de cobre, sí, ya. Donde pasa ese frío, pero el barril en sí está puesto al lado. Muchas veces en esos lugares no mantiene o no está en cámara de frío. Lo ideal sería preferir bares donde hay cámara de frío.
Claro, de repente cambian el barril ahí delante de uno y la cerveza sigue saliendo helada.
Y sigue saliendo, sí, porque tiene ese serpentín de tantos metros, 15 o 20 metros, que está al interior y pasa por un frío, por un hielo que se pasa. Pero ojalá ese barril, que yo te digo,
esté
en una cámara de frío.
Vamos a apuntar en
porque, ojo, imagínate ahora que hacen 30, 31 grados en un bar también adentro y la cerveza se empieza a echar a perder.
Nico, y en estas cervezas lager, que es la que nos convoca en el día de hoy, ¿siempre hay que tomarlas bien heladas o también se puede tomar a una temperatura ambiente?
No, aquí vamos a entre 4 y 7 grados de temperatura. Máximo 7 grados de temperatura con la cerveza Strong Beer. En este caso, ya sea una Doppelbock, una Maybock, como la puse aquí a continuación, una Keller Beer también, pero las demás, la Pils clásica, 4 grados. Nunca menos, porque nos han hecho creer que mientras más helada la cerveza, es mejor mentira. Mientras más helada la cerveza, ellos ocultan los defectos.
Y si uno le pone hielo, ¿por qué se echa a perder?
Quiero hablar de eso. Última pregunta del bloque. Ya. Típico. Están tan naturales, las voy a tirar ahí al freezer. Las tiráis al freezer.
¿A congelar?
A congelar. Te fuiste a cocinar, hoy tengo la chela. ¡Oh, y la cerveza! ¡Puh! Llegáis y sale sencillamente como una suerte así de, no sé, de hielo saliendo. ¿La cerveza vuelve a recuperar sus características si se heló en algún minuto?
No, la mataste. La tiráis a un congelador, perdió sus propiedades, de hecho se congela justamente la levadura, deja de funcionar, pierde sabores, pierde aroma la cerveza y solamente estás tomando agua.
Aló, mi amor, saca del freezer, por favor.
Oye, Nico, y si la cerveza se calentó mientras uno la está tomando, ¿se le puede colocar un hielo o también estamos matando la cerveza?
No, estamos matando la cerveza. La cerveza de por sí tiene sus características que no es necesario meterle un hielo. Sí es importante, si tú la tienes, por ejemplo, en un refrigerador la cerveza, ojalá beberla en el menor plazo posible, porque también entra la luz del refrigerador y también puede afectar a futuro. Para eso son las cervezas y tienen una botella, las cervezas artesanales, una botella oscura.
Sí, eso te iba a preguntar. Estrategias de rating.
Sí, y tenemos unas consultas y un par de amigos.
Tenemos que irnos a un corte.
Que nos quedan por el chat. Sí.
Oye,
ay señor. Tenemos muchos saludos, hay mucha gente comentando, así que creo que fue un acierto. ¿Seguimos en Facebook Live? ¿Lo mantenemos? ¿Seguimos? José, ¿estáis con tendinitis ya? ¿Te cambio?
Es que sí, esta es la norteamericana.
Vamos, ¿cómo? Estamos abriendo.
Como camarógrafo soy un gran futbolista. Vamos y volvemos. 8:32. Antes de continuar, muchachos, quiero que le den sus copas y que hagamos un brindis. Ayer un auditor nos pidió que lo saludáramos por su cumpleaños y se nos olvidó. Nobleza obliga, incluso estamos en Facebook Live saludando en forma atrasada a Héctor Torres. El olvido fue producto de muchas noticias, fue un día muy noticioso anteayer y ayer lo tuvimos que hacer sencillamente malabares para poder cubrir todas las noticias. Así que salud, Héctor, feliz cumpleaños atrasado de parte de la jungla. Mira, nosotros no pretendíamos tener un jueves de cerveza, pero organizamos un jueves de cerveza solo para celebrarte.
Muchas felicidades.
Muchas felicidades. Una vez dicho esto, saquemos algunas preguntas al aire. Para
¿Disparas tú o disparo yo?
Vamos de uno, pensé que Davor no sabía garabatos. Claudio Tolosa. Un nuevo referente para la borrachera. Cuando ya empieza el loro a hablar, uno ya está listo. Teresa Barahona, jajaja. Sí, José, me hiciste el día. Dice que agradable escuchar un hueón salir de la boca de Davor. Jajaja. Ya, ahora cosas más serias. Julián Mesa, ¿la de barril la enfrían con CO2? Pregunta.
No, normalmente, bueno, siempre el enfriamiento no es CO2. Entendamos primero, la levadura produce una función anaeróbica. Anaeróbica habla que produce alcohol y dióxido de carbono y CO2, precisamente, como en forma natural.
Ya.
No tiene que ver el CO2 en términos de enfriamiento, sino que netamente su carbonatación para que salga precisamente la cerveza con espuma. El frío netamente se lo da una cámara de frío o justamente este serpentín donde pasa la cerveza.
Tenemos perfecto. Otra pregunta que nos llega desde el puerto de San Antonio. Un amigo que siempre nos escucha, Leo Cerca, dice respecto a los chop. ¿Hay que tomar el chop en vaso de vidrio, de greda o en vaso de cerámica como lo hacen los alemanes con esas tapitas tan tradicionales? Buena.
Sí, es importante. Ojalá si tuviéramos esos vasos de cerámica sería lo ideal, pero siempre en vaso de vidrio. Cualquier cerveza siempre se gusta mejor en un vaso de vidrio, donde se abren los aromas, donde se abren los sabores de la cerveza. Eso es importante. De hecho, esa tapita que dice él...
Sí, la de cerámica.
Para que no se oxide la cerveza y para proteger sus propiedades de la espuma también. Piensa que la espuma también el lúpulo es un estabilizador de espuma y protege justamente la espuma, la oxidación de la cerveza.
¿Y hay bares en Chile que sirvan esos vasos de cerámica con esas tapitas de aluminio o eso es más que nada para Europa?
No conozco, lo que sí conozco distintos bares que hay gente cervecera que lleva su vaso en donde les pueden servir. Ya. Puedes llevar tu vaso.
Con refill.
Por ejemplo, sí, con refill precisamente, pero no está esa cultura en Chile. Si vamos, de hecho, lo que estaba hablando de Alemania, sí está justamente esa cultura. Y quiero mencionar dos fechas. La primera es 1842, donde nace la Pilsen original, uh-huh. que la quería traer hoy día, pero no la encontré, que es la Pilsen Urquell. No sé si...
¡Oh, yo la...
Urquell!
Ese es checoslovaco total.
Sí, de República Checa.
Sí.
La Pilsen Urquell significa la original. ¿Y quién fue la primera persona en crear esta cerveza? Fue Joseph Kroll, un maestro cervecero alemán, un contrabandista de levaduras alemán que llevó esta levadura a República Checa y dejó fermentar esta en baja temperatura este tipo de levadura. Y de ahí nace Pilsen Urquell. Y aquí hay algo que empieza a darle también sentido a la cerveza de tipo Lager.
Una botella verde con
lata.
Sí, como que tiene la marca diagonal. Buenísima.
Pilsen Urquell, la original. Sí. Y él pone algo en particular en este tipo de cerveza, que es un lúpulo. El lúpulo Sass, un lúpulo noble.
Sí.
Y de ahí que se hable que las cervezas Lager en sí tengan lúpulos nobles.
Empezamos con la lucha de clase.
Dentro de los lúpulos nobles, el lúpulo tiene una característica que son los ácidos alfa, donde están las humulonas. Las humulonas son en característica de darle amargor a la cerveza, sabor, justamente, y son preservantes.
¿Ácido alfa?
Y dentro, sí, los ácidos alfa. Y están los beta alfa también. Y ahí tenemos, tenemos el Sass, el Spals, el Tettnang y el Hellertau.
¿Cuál es? De nuevo, por
el Sass, el Spals, el Tettnang, el Hellertau.
Eso lo debería haber grabado, es un sample.
Son lúpulos alemanes. El único que es checo es el Sass, precisamente que viene de Zatec, de República Checa. Pero son lúpulos nobles, que se caracterizan para hacer este tipo de cervezas de tipo Lager. Es importante destacar eso.
Mientras nosotros trabajamos, Davor chatea.
Sí,
estamos leyendo los comentarios.
Los comentarios dicentes para... ¿Qué pasó?
Oye,
van para ti.
Traje, bueno, ya tomamos Maybock de Cross. Partimos con Kellerbier. Kellerbier es una cerveza sin filtrar de Schlappel-Seppel. Tiene 5,5 grados de alcohol. ¿Y qué hace en particular? De hecho, Keller significa bodega. Antiguamente, como ya les decía, se almacenaban bajo bodegas. Esta es una cerveza que es la clásica cerveza de Baviera, de Múnich, en donde tú ibas a tomar una cerveza de tipo Lager, pero sin filtrar. Con todas sus características.
Sí, eso me gustó. Tiene rico, tiene buen sabor. No me gustó esta otra, ¿no? La norteamericana.
La otra que probamos es la más ligera.
Es la más ligera, Sierra Nevada,
de Estados Unidos, pero ojo, de Estados Unidos quieren replicar esta clásica German Pilsner, esta clásica Pils que se hacía antiguamente. Y de hecho, ciertas cervecerías pueden denominar de una forma, por ejemplo, Pils. Pilsner viene netamente de Bohemian, de República Checa, de la ciudad de Pilsen. Pero si tú quieres hacer otro tipo de cerveza, como una German, en Alemania se le denominan German Pils.
Yeah.
Y así sucesivamente, tienen diferentes denominaciones.
Hay cuatro personas que nos han preguntado, he visto que hay un viral no sé si un español o alguien que sirve la cerveza y que habla cuánta espuma tiene que tener, sí, y cómo se sirve. Entonces ahora Mr. Mister está preguntando, vi un video en la web donde se recomendaba servir la cerveza con espuma para liberar, sí, gas y que respirara. ¿Mito, sí, o realidad?
La realidad.
La realidad.
Sí. Y ojalá darle un tiempo. De hecho, el chop no se debe servir poniendo el vaso adentro de donde sale la canilla. Uno debe dejar un espacio en donde viene el líquido precisamente a la botella para que este se oxigene en 360 grados y para que obviamente respire la cerveza y esté en su mejor profundidad.
Porque acá se tiende a servir con el menos, digamos, borde de espuma que se pueda.
Borde de espuma, sí. Normalmente para mí son dos dedos de espuma. De hecho, había...
Dos dedos de frente y dos dedos de espuma.
Son tres dedos de espuma.
¿Y eso antes de tomarlo hay que esperar que esa espuma baje o mandarle con...?
No, sí, así nomás. Ya. Y de hecho, tú puedes hacer que la cerveza respire, por decirlo así, darle carbonatación, que es mover el vaso, justamente como estoy haciendo muchas veces, taparlo, que yo lo hago en cata, y mira cómo está generando. Está generando una carbonatación que es natural. Obviamente no puedes darle todo el día esa carbonatación.
Si no te quedas sin nada.
Si no, claro, se desvanece. Tiene una cierta carbonatación natural la cerveza, de que por sí se va a ir desvaneciendo.
Viste que en Facebook Live iban a empezar demasiadas preguntas. ¿Vaso frío o a temperatura ambiente?
No, vaso a temperatura, ¿no? Eso, hay muchos bares que nos sirven cerveza, el vaso congelado, para hacernos creer que la cerveza viene muy helada, ¿no? Tiene una capa protectora
no me molesta,
de agua.
Tengo que decirlo.
El vaso tiene obviamente ese hielo, una capa protectora de agua que va a hacer que se acude la cerveza, ¿no? Para nada lo recomiendo. Oye, ¿tenemos una Dunkel?
Eso no me
es una cerveza
mucho.
Negra, sí. Lager. Qué importante, porque toda la gente cree que las Lager son rubias.
Sí.
Mentira.
Y ahora, negra y ya no.
Hay Lager de color ambarino, como lo vemos en la Maybach de Cross.
Sí, ambarino. Hay color, la etiqueta nomás.
Hay colores oscuras. De hecho, Dunkel significa oscuro. Y aquí entra un poco relación en lo que hablaba anteriormente de la historia de la cerveza en Alemania. La Dunkel es de Múnich. No sé si conoces la Bock. La Bock también es otra cerveza Lager oscura.
Sí, por supuesto.
Pero es de Einbeck.
¿Y la Porter?
De otra. La Porter es inglesa netamente. Perfecto. Pero de tipo ale. Dunkel radica un poco también, y la tradición alemana, lo que decía anteriormente, de sus zonas. Dunkel es de Múnich y Bock es de Einbeck, donde es otra zona al norte de Alemania. ¿Y cuál radica obviamente su diferencia? Es que estas cervezas eran hechas en granjas especiales y las aguas, las maltas, los tipos de... el tipo de levadura que necesitaba, hacían de ella una cerveza distintiva, dado que fuera Múnich y tú que vas a otras ciudades. De ahí que nacen también otras cervezas, como sea ya la Múnich Dunkel, la Doppelbock, lo que hablaba anteriormente, la Vienna Lager, la Schwarzbier, es una cerveza de Franconia, que es una cerveza un poquito ahumada, que es una Dark Lager también. Entonces tú tienes una variedad, pero también en relación a las zonas donde estas se producen en Alemania. Y cada cerveza, yo siempre digo, tiene una historia distintiva, una historia que las convierte justamente en una tradición cervecera. Por eso para mí yo respeto mucho la tradición alemana. Y hay que hablar de cervezas lager. Y quien define el color de la cerveza, que siempre se me hace esa pregunta, es la malta. Nada más.
Nada de andarle metiendo peach melba o
nada.
Pero en este caso,
malta.
Yo por lo menos me quedo con la cerveza lager más doradita, más amarilla. No me gustó en este caso la. Esta es danesa.
Alemana.
Negra. No creo. Por lo menos el sabor no me. En esta cosa es de gusto, finalmente. Pero a mí no me gustó tanto.
Un abrazo a Cristian Alfaro, que nos escribe desde Pica y Quique. Un abrazo gigantesco. La 93.9 ahí presente. Dicen que Pica está espectacular. La polera de Jimi Hendrix, buena onda, Eduardo Hidalgo. Y lo más importante, Teresa Barahona pregunta,
sí,
¿dónde ir a una buena cata de cerveza más galletea?
Teresa,
la galleta completa de la mañana, vamos.
Bueno, lo que decía al principio, estoy creando este ciclo educativo de catas. Yo dicto dos catas al mes. La primera es que se viene el 3 de febrero, que es la próxima semana, que por eso estamos dando esta introducción de cervezas lager. Va a ser de cervezas lager, vamos a catar 8 cervezas lager. Está toda la información en brothergood.cl, me quedan 8 cupos solamente, así yo creo que hoy día se irían todos. Si tienen dudas, me mandan un inbox también por el fanpage de brothergood.cl. Todas las dudas son, normalmente se catan 110 ml de cerveza por estilo. Catamos 8 cervezas y ya por mí aprendemos a catar la cerveza, aprendemos mucho de historia. Dura normalmente 2 horas, que es la cata de cerveza. Y tengo el 17 de febrero también catas de verano, la Summer Ale, que es lo que vamos a hablar, lo que viene en 2 jueves más.
¿Y cuándo vas a regiones? La cerveza, estamos.
Quiero más cervecita.
La cerveza y la hora. Oye, ¿cuándo vas a regiones?
Espero ir pronto, ojalá en marzo, si se da la oportunidad. Creo que Valdivia fue una buena instancia. Espero volver pronto La gente lo está pidiendo y espero ahí organizarme para ir a dar otra cata o hacer algunas guías correspondientes.
Nico Castro, te superaste a ti mismo. Mister, ya se anotó para una cata.
Sí.
Vamos, tenemos que cerrar. Tenemos. Oye, aquí.
Vamos a cerrar,
vamos a cerrar un poquito. Escuchamos una música, escuchamos un temita.
Oye, es que hay un piropo aquí para Nico. Dice Juaco Sánchez: la pronunciación de las variedades de Nico es mágica, como que se caracteriza.
Está muy bien.
La frase. El otro día hablamos también de la levadura. ¿Te acuerdas cómo era la forma de diferenciarlas a través de microorganismos? Y uno de los expertos en producir cerveza de levadura de tipo lager fue Emil Hansen, profesor que fue Pasteur en los años 1857, y él descubrió la primera levadura de tipo lager, que es la Saccharomyces carlsbergensis, justamente en Carlsberg, en un centro de...
¿Pasteur la descubrió?
No, Pasteur no, Emil Hansen.
Ah, Emil Hansen.
Pasteur fue quien descubrió que había microorganismos vivos que transformaban los azúcares del mosto en dióxido de carbono y alcohol. Y fue Emil Hansen en descubrir justamente este tipo de levadura, que es Saccharomyces carlsbergensis, que es la que hoy conocemos como Pasteurionus, que es la Saccharomyces con la cual se hacen cerveza de tipo lager.
Bueno, los últimos saludos, Nico. Alejandro Galás te manda un saludo. Dice: ¿alguna reemplaza una copa de vino tinto para una carne?
¿Para una carne?
Sí.
Las carnes normalmente tienen mucha grasa. Aquí tienes una pils. En las clásicas, sí. Lager, que van a ser mariaje de corte y van a bajar grasitud en boca.
Sí, la boca te quedó donde mismo.
Toma.
Juaco Sánchez, Mister, Héctor Quiero, Rodrigo Escobar. ¿Y el mariaje para cada cerveza?
Ahí nos volvemos.
Díganos a las señoritas José que venden trípodes para celulares. No, pero ella está en terreno. Sí. Ella sabe muy bien
de eso. Ya hemos hecho, recordemos, de mariaje. Hablamos la otra vez de cervezas con chocolate.
¡Oh, excelente!
Sí, cervezas con queso también andan bien.
Con queso, sí.
Y bueno, con todo en general. Hay tantas variedades hoy día de cerveza.
Vamos a escuchar cada día un poquito más de música. Hay un ratito nomás. ¿Qué ponemos? Franz Ferdinand.
¿Qué tal?
Nico Castro, qué linda paleta de colores que tenemos arriba de la mesa.
Eso,
en realidad nunca tomamos nada, pero lo importante es ver los colores, ¿cierto? Sí,
están todos los vasos ahí servidos,
sí. Agradecidos nuevamente, agradecido también las marcas que me apoyan, que es importante para mí, Schlappel Seppel, una cerveza alemana de Aschaffenburger que llega a Chile, ojalá la puedan comprar en los bares. Y Cross, que siempre me apoya también, para mí una de las mejores cervezas de Chile, tiene un excelente portafolio y para mí la mejor cervecería siendo Lager en Chile, a través de su Pils, su Bohemian y su Maybach. Y Sierra Nevada, agradecido a Birvana. Birvana.cl, quienes traen esta cerveza de California, así que agradecido el apoyo que me dan también, y otras cervecerías que vamos a tener la cata el 3 de febrero.
Oye, respecto a Cross, todavía me quedan varias de las que compré,
de la que tiene la
mamushka con la bandera británica, muy muy buena.
Se compran 322 cervezas, siempre
queda un poquito. Siempre queda un poco más.
Un saludo a Mauricio Gutiérrez desde Talca, nos escuchan la 100.1.
Muchas gracias a la gente que nos escucha en regiones de Concepción. Espero ir a dar catas también.
Estaban preguntando por Concepción. Usu estaba preguntando, bueno, hay una cosa logística ahí también importante. Un saludo a Christopher Carrasco, también a la Úrsula Ramírez, la que estaba preguntando. También Luis Matamala estaba preguntando por catas en Concepción. Parece que Concepción está cayéndose a pedazos.
Sí, por ahí podríamos.
Está claro que se cae de Maduro, de que hay que ir para allá.
Oye, próximas catas, lo que decía, 3 de febrero, cata de cervezas Lager, que por eso estamos haciendo esta introducción. Me quedan 8 cupos, así que cualquier cosa todo en brothergood.cl. Y el 17 de febrero, cervezas de verano, que vamos a sacar la información pronto. Y ese es el próximo. Lo que se viene también, que no sabe Davor, que sabe José, vamos a hacer una cerveza casera para la Rock and Pop.
¡No!
Una cerveza de tipo homebrew que la vamos a ir a presentar con José, que ya lo conversamos. Está medio ocupado ahora, pero
sí, está ocupado.
Vamos a hacer una cerveza casera de 20 litros. Vamos a explicar los procesos también de cómo hacerla. Vamos a hacer ahí algo parecido. Para los próximos días, estamos organizando.
Pero la vamos a hacer acá en el.
No, acá. La vamos a venir a presentar acá, pero por redes sociales van a estar los videos, van a estar compartiendo
el proceso
de cómo hacer una cerveza casera de 20 litros.
¿Y se va a llamar cerveza rock and pop?
Yo creo que hay que poner
cerveza pop.
Podríamos dejárselo a la gente aquí.
Un concurso.
Un nombre.
Y se gana un.
¡Qué excelente! ¿Y qué características debería tener una cerveza para la rock and pop?
Vamos a hacer una cerveza, que es lo que hablé el otro día, o IPA, que es la más popular, o una Saison, que es una cerveza de tipo belga, de granja.
Sí que no la conozco.
Es una cerveza también muy especial para verano. Así que vamos a ver qué es, así que...
¡Qué buena! ¡Excelente!
Cultura cervecera, notas y todo lo demás, brotherhood.cl es mi sitio web de cultura cervecera. Muchas gracias, chiquillo.
¡Buenísimo! Nico Castro, gracias. El bueno, estuvo con nosotros, excepcional hoy día. ¿Sí o no que...?
Diseña la etiqueta.
Está haciendo el... en el vino sería wine design, me imagino que es beer design.
Beer design.
Yeah. ¿Qué está cerveza bueno. tiene buen beer design?
Vamos a hablar un día, también lo hablamos.
Eso está bueno.
De la etiqueta,
sí, del lado... Nada que ver con la cerveza que hay adentro, sino con la estética.
Y eso fue un tema que hablé también en Temuco. Yo en Temuco el sábado pasado también fui a dar una charla a través de lo que yo hago, que es publicidad, comunicación estratégica, a través del asesoramiento del cliente, y anda... Hay muchas etiquetas de diseños que cuentan muchas historias. Y siempre digo, las cervezas tienen una historia que contar, independiente de su producto. Yo sé que el mejor marketing tiene que ser tu producto, está claro. Pero hay una historia que contar a través de la etiqueta, a través del diseño. Espero que en otra oportunidad lo podamos
conversar. Muy bien, Nico, muchas gracias.